¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más, una semana más que tenemos por delante, en la que no vamos a tener más remedio que trabajar con personas y con empresas. De eso llevamos hablando los últimos 20 años en el mundo de los recursos humanos, que van avanzando, donde manteníamos una charla con profesionales que van a escuchar aquí luego, la cercanía también de elementos fundamentales como es el CEO, cada vez más cercano. Bueno, ha estado siempre cercano, pero a raíz de la pandemia no ha tenido más remedio que estar más cercano al mundo de los recursos humanos. Y también todas las cuestiones del talento. Esta semana hablamos también en una charla sobre talento y comunicación. Y el jueves, la gran cita del mundo de los recursos humanos en Madrid, en el Hotel Rich, a eso de las 8, cóctel de bienvenida a casi 200 invitados, 200 directores de recursos humanos en la capital de España, en la séptima edición de la gala, que como ustedes conocen muy bien, es una idea puesta en marcha para Madrid hace ya 7 años por parte de WTC, con la edición del Quién es Quién de Recursos Humanos, con DCH y con el Foro de Recursos Humanos. Los tres en Madrid tuvimos esa idea de lanzar esa gala, con el matiz y con el expertise de cada organización que puede aportar a esta cita del próximo 25, y es evidente que a tenor de la aceptación es una cita obligatoria, diría yo, para el mundo de las personas y de las empresas que quieran compartir, que quieran aportar valor con las personas. Así lo decía hace unos días Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente del grupo DCH.
Bueno, yo creo que lo más relevante es que es, efectivamente, como bien dice, la séptima edición.
Eso es, séptima.
Consecutiva. Solemos destacar, de hecho, que ni siquiera en pandemia tuvimos que parar, porque en su momento fue justo antes del confinamiento, y al año siguiente, en 2021, ya pudimos hacerla con normalidad. Con lo cual, 7 años consecutivos sin haber parado. Es un encuentro, yo creo, claramente de referencia en España, no solo en España, estamos haciendo también en Portugal y este año lo haremos en México, en el que juntamos a algunos de los principales decisores de capital humano de España en un encuentro de personas. Destacamos mucho siempre esto, no es una reunión entre personas, entre directivos de capital humano, y en el que reconocemos a 6 de ellos por 6 facetas diferentes vinculadas con la función de personas. El formato, creo que además es un formato especialmente atractivo, ¿no? Porque este reconocimiento que damos a estas 6 personas, que si quieres luego te recuerdo las categorías que son.
Eso es.
La estructura que se plantea es los organizadores, que como sabes, es WTC, el propio Foro y DCH, proponen una terna por cada una de las categorías, que luego son elegidos por la Junta Directiva de DCH. La Junta Directiva de DCH está constituido por 20 de algunos de los principales directores y directoras de capital humano de España.
Y ya están elegidos y estarán con nosotros el jueves, el día 25, con 7 categorías. Hablaremos de bienestar, de employer branding, estarán los premios también Foro Recursos Humanos al mejor comunicador. Qué gana tengo de ver a los excelentes comunicadores encima del escenario del Hotel Rich, y también premio especial. Además de otros muchos, este año con la innovación en esta categoría al líder empresarial, CEO, apoyando al mundo de los recursos humanos en estos tiempos que corren. Todo ello se dará a conocer el próximo día 25. Juan Carlos Pérez Espinosa lo decía, que participamos el Foro DCH, también participa WTC, que aporta sobre todo especialmente una cosa que yo tengo mucho valor, y es que el Quién es Quién de Recursos Humanos es una publicación que aparece luego ya en los despachos de todos los directores de Recursos Humanos. Pedro García Cano es el presidente de WTC y está en directo con nosotros. Don Pedro, encantado de saludarle. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran, ¿cómo estás?
Bueno, pues a las puertas de un gran encuentro, que tenemos que hablar ya de la séptima edición, en un encuentro, yo diría que imprescindible, anual, emotivo y profesional en el mundo de los recursos humanos, ¿no?
Sí, yo creo que es un foro bastante especial, es un punto de encuentro donde básicamente hace 7 años pues tomamos el riesgo de organizar algo que exclusivamente lo que busca es un encuentro social entre los responsables de recursos humanos de las principales compañías de nuestro país con el objetivo de celebrar todo lo hecho y también celebrar pues a 7 personas que en un principio han contribuido de forma personal al mundo de los recursos humanos.
Eso será el 25 por la tarde. Bueno, ya está Roberto Brasero preparado de A3Media para presentar el acto. Me consta, según me dice, con sorpresas, con invitados especiales que vamos a tener en este encuentro con directivos de recursos humanos y en un lugar donde, si usted acude, bueno, pues se podrá llevar la versión 2023 del quién es quién de recursos humanos en nuestro país que prepara WTC, ¿no, Pedro? Todo eso ocurrirá el próximo jueves. Tienen declaraciones de todos, de toda la organización. Es un placer también para el que les habla poder estar con personas que conocemos de hace muchos años, pero una vez al año poder compartir esta gala que va evolucionando en su 7ª edición, con agradecimiento también a todas las personas, los promotores y todas las personas que participan. Gracias por conversar en esa jornada. Enseguida vamos a hablar con el Grupo Prisma, con el Grupo Prestigio también de liderazgo, visión también internacional en un día, el sábado, que celebramos el Día Internacional del Mundo de los Recursos Humanos y tendremos la oportunidad de charlar a eso de las 12:30 con el Peter Drucker español, Javier Fernández Aguado, que estará con nosotros. El jueves se presenta en Madrid una interesantísima publicación, bueno, el miércoles, creo que es por la tarde, Fundación Rafael del Pino. Bueno, ¿cómo pensaba Aristóteles y cómo se puede adaptar la reflexión de Aristóteles al management? De todo eso vamos a hablar con Javier en una editorial, Lite Editorial, que cumple 30 años. El próximo 29 se celebra en Madrid y vamos a hablar también con su creador y fundador, Marcelino Elosúa. Todo ello en el Foro de Recursos Humanos, 12:13, 11:13, comenzamos. Hoy damos la bienvenida a este programa a Esteban Betancourt, socio fundador y presidente de Prestigio, y a David Ganuza, director general de España de Prisma Educación y Prestigio. A los dos, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Fran, feliz de esta invitación.
Este es Esteban, la voz de Esteban,
para que lo conozcan. Y gracias por invitarnos a esta conversación tan especial.
David, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Fran, gracias a ti por traernos a charlar contigo.
Bueno, ¿cómo habéis celebrado vosotros el Día Internacional de los Recursos Humanos, que se celebró el día 20? Hablamos de un grupo, el Grupo Prisma Educación y Prestigio, que si algo es, Esteban, es internacional, ¿no?
Absolutamente. Además de ser internacional, es un grupo que tiene un propósito, Fran, absolutamente especial, que es perseguir, acompañar en la transformación de las organizaciones y, por supuesto, seguir generando valor a las áreas de talento. Por lo tanto, ese día lo celebramos con mucha gratitud y siempre desde el aprendizaje de estar cerca de las áreas de talento humano que cuidan el activo más importante de las empresas.
David, el Grupo Prisma Educación, corrígeme, es una organización que ofrece programas de gestión educativa y tiene como propósito transformar, decís, vidas a través de la educación dentro de su ecosistema educativo. Cuenta con escuelas en Colombia, en Estados Unidos, también en España, a través de SIC. La formación es un... Aquí hablamos mucho de eso, lo venimos hablando en los últimos 20 años. Es un pilar fundamental también para vosotros en Prestigio Formación Ejecutiva, cuyo objetivo es el desarrollo de líderes y referentes. Los dos formáis parte de ese proyecto con ambiciones en España, pero bueno, cambiar vidas mediante la educación. Eso es un reto apasionante. Yo suelo hablar... escuchar a los políticos hablar de esto, pero vosotros no sois políticos. Cambiar vidas mediante la educación, reto apasionante, pero no debe ser fácil, ¿no? Raúl, ¿qué metodología empleáis en Prisma para conseguir todo este objetivo?
Pues mira, digamos que tenemos una metodología muy concreta que nos lo permite precisamente los miembros distintos que tenemos dentro de este ecosistema educativo que tú estabas comentando. Como bien has dicho, tenemos una escuela de negocios que se llama Westfield Business School, que está en Miami, Florida, y traído al mundo empresarial, digamos que esta es la institución que se encarga del upskilling dentro de las organizaciones por el modo de trabajo que tiene. Fíjate que muchas instituciones han cambiado al salto digital desde la pandemia. Para que te hagas una idea de nuestra fortaleza en ese tema, Westfield desde el año 2001 trabaja ya con todo metodologías online. Los Executive MBA, los MBA y todo. Por el otro lado, tenemos Escuela Internacional de Gerencia, Escuela de Negocios, aquí en España, que se complementa con Westfield, porque ellos están mucho más reorientados a los temas digitales y al reskilling dentro de las organizaciones. Y luego tenemos a Prestigio, que se encarga del liderazgo, ¿vale? Que es una escuela de liderazgo y cultura. Además, como bien has dicho, en Colombia somos socios junto con ESIC al 50% del área de negocio que desarrollamos allí. Y en cuanto a la metodología, que era tu pregunta concreta, lo que nos permite es unificar los retos técnicos y los retos humanos dentro de las organizaciones a través de un único proveedor común que somos nosotros. Entonces, lleva una parte de la mezcla siempre, la metodología de retos técnicos más retos humanos, siempre con metodología híbrida, que eso a nosotros es muy importante, porque los departamentos de recursos humanos tenían la necesidad de medir los retornos de la formación y era una de las grandes lagunas que había hasta ahora. Y a través de lo que nos permiten medir las distintas plataformas, tanto en progresión como en compromiso por parte de las personas que participan en las formaciones, nos permite que lo que nosotros llamamos torre de control, tener una serie de datos que entregar al área de talento.
David Esteban, lo que ocurre es una pregunta que os lanzo. Vuestras escuelas de negocios están en países tan diferentes como el latinoamericano, donde cada vez estamos más interesados, lo digo porque nuestros seguidores están cada vez más interesados, el estadounidense, el español. Resulta muy complicado adaptar vuestra visión de la educación a cada uno de los países. ¿Cómo lo veis? Cualquiera de los dos.
Y mira, Fran, no solamente tiene su complejidad porque realmente hay un valor que es hacer programas a la medida de las organizaciones. Pero también acompañamos a universidades en todos sus procesos académicos y de innovación en los temas de educación. Pero hay un contexto que bien dices que pone una complejidad maravillosa y es que, por ejemplo, Westfield es una escuela de negocio acreditada. Hay un regulador que te pone algunas restricciones en la innovación educativa de cara a lo que las empresas están pidiendo. Que hoy el contexto va a una rapidez tal que las instituciones académicas tienen que ir a la velocidad de las instituciones. Pero Westfield, desde el contexto acreditado y regulado, pues tiene que innovar. Y cuando miramos, como lo decía David, a la Escuela Internacional de Gerencia, está en un contexto que nos permite en el reskilling ir a otra velocidad con una mirada mucho más experimental, conjuntamente, co-creando con los clientes qué necesitan, llevarlo a la práctica, que esto no se quede, Fran, en teoría, porque las organizaciones hoy necesitan no solamente impacto medible, sino desarrollar esas capacidades técnicas, pero al mismo tiempo un nuevo liderazgo, un liderazgo más humano, mucho más humano, pero también desde el contexto de resultados y crecimiento y captura de valor para los clientes.
Vosotros tenéis una filosofía, Esteban, David, sobre el líder, ¿no? Su filosofía se basa en lograr el liderazgo desde el ser. ¿Qué características debe tener el lazo con este asunto un buen líder en estos momentos? Mira que llevo preguntando a veces esto en los últimos 20 años, ¿eh? Pero tenemos líderes que se van construyendo en las organizaciones, tenemos líderes que nacen y tienen que tener un contexto para el que se adecúen las organizaciones. ¿Cuál es vuestra visión internacional del liderazgo en este caso, en lo que está cayendo ahora mismo?
Mira, Fran, cuando nacimos en el 2009, acuñamos ese liderazgo desde el ser. Y yo, de verdad, también quisiera tu opinión, porque llevas 20 años elevando la conciencia del área de talento humano en lo que significa ejercer liderazgo en el contexto actual. ¿Qué características? Son muchas, pero yo diría una premisa y las características. La premisa es que el contexto de hoy exige ejercer liderazgo. La pregunta no es si soy líder. La pregunta es si quiero liderar, que es una pregunta muy distinta y pone el foco en el ejercicio del liderazgo, en que este es un ejercicio, Fran, y tú lo conoces y lo has venido movilizando en las conversaciones, de que no termina. Exige mucha humildad. Entonces te diría tres cosas. Uno, conciencia, autoconciencia. Primera característica fundamental hoy. Segunda, coherencia, que es algo que se dice muy fácil y se define fácilmente la palabra coherencia, pero en el mundo organizacional es muy difícil porque hay muchas aristas en la toma de decisión. Y por último, humildad. Humildad para perseguir un propósito con coherencia y con mucha conciencia de que este ejercicio exige aprendizaje constante, tanto técnico como humano.
Por cierto, vosotros desde Prestigio impulsáis, corrígeme, Esteban, el Leadership Forum, ¿no? La comunidad de liderazgo, cuéntame algo de esta comunidad más grande de América Latina. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Mira, y ahora trajiste a nuestro gran aliado, que es el Global Peter Drucker Forum. Nacimos con una pregunta y fue en la pandemia, tanto Prestigio como el Global Peter Drucker Forum, cómo escalar, cómo generar una mayor conciencia de este concepto de liderazgo desde el ser. Ya lo están haciendo los IDGs, los Inner Development Goals, que es esta organización que viene impulsando esa conciencia de que esto, además de exigirnos resolver problemas que están enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos toca pensar en nosotros como personas. Y este foro, que es el foro hoy más importante desde el punto de vista de número de asistentes en Iberoamérica, es un foro que, entre otras cosas, es el 31 de mayo, el foro, y vamos a tener invitados de primer nivel, y con el Chair Conference del Peter Drucker Forum, que también es el Chair Conference del Prestigio Leadership Forum, que, como dices, es un foro que busca ampliar la conversación, generar conciencia, que estemos juntos en esta conversación mirando el desafío del contexto, que es un desafío exponencial y lleno de cambios.
David, los líderes, los directores generales, cuando se reúnen en un espacio, iba a decir en un aula, bueno, en un espacio de comunidad innovador, como estamos ya en el híbrido, en el presencial, bueno, ¿qué es lo que les motiva, les conquista para formarse más y mejor en estos momentos?
Yo creo que cada vez todos son mucho más conscientes de que si hay algo que va a distinguir a unas empresas de las otras en el futuro, va a ser la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad. Entonces yo creo que ese es el primer motivador grande o la primera motivación que encuentran para seguir desarrollándose y seguir formándose. Y luego lo que has dicho tú, el liderazgo, quieras que no, al final habla de personas junto a personas. Entonces, el trabajo de autoconocimiento que hablábamos antes y de autoconciencia no termina nunca, y ellos se van dando cuenta que cada etapa nueva de su vida exige unas nuevas habilidades, pero luego por el otro lado tienen el gran reto, que no es solo desarrollarse a sí mismos, sino desarrollar a los otros, y eso es lo que les empuja a venir.
Donde la comunicación es muy importante. Estos señores me han metido en un lío el jueves para charlar, se puede contar, ¿no?
Claro.
Para charlar con un grupo de directivos en ESIC por la mañana y vamos a intentar hablar de la importancia, estamos convencidos de ello, de, bueno, el talento está ahí, el interno, el que se ficha, el que viene de fuera, el que hay que mantener, el que hay que alentar todos los días, pero también hay que potenciar la comunicación de este talento alineada con la cultura desde una visión interna y externa. Los clientes internos, los empleados, los clientes externos, los que mantienen la cuenta de resultados, y hay mucha coherencia entre todo esto y mantener la llama encendida de la comunicación no es nada fácil, porque los hombres y mujeres de talento tenéis esta comunicación, pero muchas veces hay que lanzarla, iba a decir, para que el CEO se dé cuenta, no solo eso, sino para mantenerla y transmitir a la propia organización. Parece que lo de transmitir era fuera, y ahora, además de la comunicación interna, pues yo creo que es muy importante todo esto. Allí estaremos el jueves. ¿Algo más que añadir? Os quedáis con nosotros un ratito en este programa y escuchamos a Javier Fernández Aguado hablar sobre Aristóteles. Y muchísimas gracias por venir y estar con nosotros a los dos.
Muchas gracias a ti, Fran.
¿Cuándo regresas a Colombia?
No, me quedo hasta el 17, sí, pero sí. Estoy regresando constantemente a este país maravilloso.
Muy bien, pues estamos con el grupo Prestigio, con Prisma Educación, hoy en directo conociendo más empresas que hablan sobre el mundo de la formación para todas nuestras organizaciones. Me está esperando Javier Fernández Aguado, me está esperando también Marcelino Losúa y... Seguimos en directo con nuestros invitados que han venido hoy, de Medio España, Medio Colombia, de Prisma Educación, de Prestigio, y nos acompañan. Enseguida me está esperando también Javier Fernández Aguado, el Peter Drake es español, que estaremos con él este miércoles presentando su última publicación, Aristóteles. Ahora nos lo va a contar, van a disfrutar de lo que me está diciendo. Y quería recordar... mañana mismo a las 9:30 con destacados directores de recursos humanos, entre ellos estará mi amigo Salvador Sanchís, director del grupo Rivera Salud, grupo internacional de salud. Vamos a hablar con Jim Paz en una webinar interesantísima que ha levantado mucha expectación. Me decía ya 170 personas registradas. Mañana a las 9:30 estamos con Jim Paz y con más invitados para hablar de todo lo que afecta al mundo del bienestar en profundidad, con personas que conocen muy bien todos estos detalles. Y en la próxima semana hablaremos de lo humano también con Talentia, el próximo 31, también una webinar con mucha aceptación, que tendremos en directo el próximo 31 a las 12, citas del mundo de las personas y las empresas.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Con nosotros, Javier Fernández Aguado, lo decíamos al comienzo del programa, experto en management, uno de los grandes expertos y pensadores en nuestro país, hablan del Peter Drucker español, socio de Mindvalue, experto en todos los temas que atañen a lo que ahora está de actualidad, que es la reflexión también en torno al mundo directivo, cómo lo estamos haciendo. Bueno, Javier acaba de publicar Entrevistas a Aristóteles, una filosofía para líderes y emprendedores, y le he pedido que esté con nosotros en directo, como casi todos sus libros, desde hace ya casi 20 años que están cumpliendo Mindvalue ahora. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. ¿Qué mensaje quieres trasladar en Entrevistas a Aristóteles, Javier?
Entrevista a Aristóteles es un libro en el que procuro acercar el pensamiento de este filósofo heleno al gran público. Acudir a los clásicos no es un capricho, es una necesidad, porque necesitamos anclajes seguros. Y uno de esos grandes pensadores es Aristóteles, cuyas reflexiones realizadas hace 2.350 años siguen siendo de gran actualidad.
¿Crees que nos falta capacidad de reflexión o nos sobra acción? ¿Cuál de las dos cosas? De las dos cosas veo que escribes en este libro, Entrevistas a Aristóteles.
Creo que en ocasiones vamos demasiado deprisa. Las organizaciones reclaman aceleración, pero nosotros debemos procurar encontrar el tiempo para asentarnos. Como bien decía Shakespeare, para quien no sabe dónde va, no hay buen viento ni mal viento. Aristóteles lo que nos sugiere, nos impulsa a detenernos, a saber dónde vamos, no vaya a ser que lleguemos allá donde no queríamos. Y en ocasiones la prisa es lo que hace olvidar la meta por ir corriendo, y en un momento determinado nos damos cuenta de que hemos llegado a una situación personal o profesional que no nos satisface. Si lo hubiéramos pensado previamente, probablemente hubiéramos tomado decisiones que nos hubieran ayudado a emprender el sendero correcto.
También leo en estas entrevistas a Aristóteles dos conceptos que curiosamente me hablan mucho de ellos los headhunters, curiosamente también veo mucho en las organizaciones y hablo con directores de recursos humanos, que es el concepto de la virtud Y el trato, Javier, cuando decimos, bueno, no nos vamos de las organizaciones y no por las organizaciones y sí por los jefes, bueno, ¿cuánto tiene que ver ese trato diario con la organización y con la propia persona, ¿no? O con el directivo.
Sí, tiene mucho que ver. Cada uno de nosotros somos el resultado de nuestras decisiones, el resultado de nuestros actos que se van convirtiendo en hábitos. Y cuando son correctos, son virtudes, y cuando no lo son, son vicios. En esta aceleración que antes comentábamos, muchas veces olvidamos que la forma forma parte del fondo, y que la educación, viaje uno en Ferrari o en Fiat, es algo esencial. A veces creemos que es más eficaz tratar de manera destemplada a los demás, y eso es un error grave. Si queremos convocar motivación y si queremos ser sencillamente personas, tenemos que procurar tratar a los demás de una forma educada, de una manera virtuosa.
¿Cómo ver las fronteras, Javier, entre deliberar por todo en las organizaciones y opinar por todo? De esto también se habla en entrevistas a Aristóteles.
Muchas veces deberíamos recordar que es mejor estar callado que hablar y demostrar la propia ignorancia. Esto se ha expresado de muchas maneras. Hoy en día hay demasiada gente que habla, que se expresa, que lanza opiniones, olvidando aquello que decía Schiller, de que las opiniones hay que pesarlas, no que contarlas, no que sumarlas. Deberíamos pensar antes de hablar para que nuestras aportaciones tengan un peso específico, sobre todo en esta civilización del ruido en la que hoy en día nos encontramos.
¿Dónde dejamos, dos últimas cuestiones, al autor Javier Fernández Aguado de Entrevistas con Aristóteles, bueno, publicado por Lit Editorial, que celebra estos días sus 30 años, por cierto, y que tanto hablamos en los últimos 20 en el Foro de Recursos Humanos? ¿Dónde dejamos la ira tan presente también, con todo el cariño lo digo, en muchas organizaciones, en muchos directivos, Javier?
La ira es una demostración más de falta de control. Tantas veces se ha dicho que para liderar hay que autoliderarse. Cuando alguien se deja arrastrar de forma habitual de la iracundia, lo que está demostrando es que no sabe gestionarse a sí mismo. Gritar, tratar de mala manera a otros no es señal de fortaleza, sino de fragilidad, de falta de control. El dominio de la ira, lo explica muy bien Aristóteles, nos va haciendo más personas, lo mismo que el dominio de la pereza, de la lujuria y de esos otros vicios que siempre se han llamado vicios capitales, que siguen existiendo hoy en día y que algunos consideran que son virtudes, pero siguen siendo profundos defectos del ser humano.
Por último, Javier, un entrevistas a Aristóteles, una filosofía para líderes y emprendedores, con tu bibliografía tan amplia desde hace tantos años. Iba a preguntar cómo ves a las nuevas generaciones leyendo estas reflexiones. ¿Qué podemos aprender todo de estas reflexiones? Sobre todo, esas nuevas generaciones, Javier.
Bueno, todos tenemos la urgente necesidad de aprender a ser personas. Nosotros nacemos, pero tenemos que aprender a ser personas. Y esto exige detenerse en las virtudes. Todo el tema de la inteligencia artificial está muy bien, pero lo más importante es que cada uno de nosotros aprendamos a vivir. Como bien expresaba Pablo Neruda, que en el resto de sus aspectos fue lamentable, pero en el título de su libro autobiográfico póstumamente publicado acertó cuando decía: confieso que he vivido. Hay demasiados profesionales hoy en día que podrán confesar que han ganado mucho dinero, que habrán viajado mucho, que han corrido mucho, pero no hay tantos que puedan confesar seriamente que han vivido. Y esto es a lo que nos enseña Aristóteles y lo que intento en este libro de entrevista a Aristóteles de explicar, trato de explicar que lo radicalmente importante es vivir y no correr.
Pues agradecemos a Javier Fernández Aguado que esté con nosotros en el Foro de Recursos Humanos como tantos años, como tantas veces. Entrevistas a Aristóteles, protagonista esta semana, este libro, esta filosofía para líderes y emprendedores. Y yo en 15 segundos siempre le pregunto a Javier Fernández Aguado por la última, que es próximo proyecto, próxima publicación, cuando Mind Value cumple estos 20 años en estos momentos, Javier.
Pues está en el horno. Llevo ya muchos meses trabajando en paralelo en un nuevo libro que aparecerá dentro de algunos meses, que es un detalle de por qué y cómo se ha retribuido a lo largo de la historia. Es decir, cómo se ha motivado desde el punto de vista económico a los trabajadores que construyeron las pirámides hasta el presente, en Roma, en la Edad Media, en la conquista de América, en la Unión Soviética, en los países capitalistas, cómo y por qué de las políticas retributivas. Pero esto será probablemente para las Navidades de este 2023.
Bueno, pues nos emplazamos entonces, aunque nos veremos sin duda antes. Javier Fernández Aguado, uno de los grandes pensadores en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta publicación. Entrevistas a Aristóteles que estamos saboreando con mucho gusto en todos estos días. Gracias por estar con nosotros, Javier. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, Fran, y muy feliz cumpleaños también para Foro de Recursos Humanos.
Muchas gracias por todo. Un abrazo.
Conecta con el Foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com.
Gracias a Javier en una publicación, por cierto, que decía de Elite Editorial, 30 años cumple la editorial. Parece que fue ayer. ¿Cuántas lecturas hemos tenido en estos 20 años del Foro con Lit Editorial? Tengo en línea a Marcelino Elosúa, que es fundador y CEO de Lit Business Media, fundador de Lit Editorial. Querido Marcelino, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, Fran. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por estos 30 años, ahora 30 aniversario. Lit Business Media ha logrado destacarse, Marcelino, como una editorial líder en el ámbito empresarial. ¿Cuál consideras que ha sido ese factor clave para vuestro éxito y relevancia de la empresa a lo largo de estos 30 años, Marcelino?
Bueno, pues son 30 años que es una etapa pues muy importante. Yo ahora me estoy jubilando, hago un poco de repaso y tengo pues unos sentimientos encontrados. Por un lado, pues dar todas las gracias del mundo a esos 3.500 autores. Acabamos de oír a Javier, uno de nuestros autores españoles. Muchas gracias a todos los empleados, empresas, a todos los medios que nos habéis apoyado. Y por otro lado, también un sentimiento de satisfacción, porque creo que hemos sido fieles a cuatro principios que son los que nos han guiado durante todos estos años, y quizás esa ha sido la clave del éxito por la que tú me estabas preguntando. Estar muy enfocados y mantener unos valores que son libertad, igualdad de oportunidades, cultura del esfuerzo y del emprendimiento. Y uno que cuando lo dijimos no estaba de moda, pero en este momento se ve que es uno de los más necesarios, ¿no? Que es racionalidad en la toma de decisiones, que estén basadas en datos fiables, objetivos y relevantes, ¿no? Y bueno, pues en esta etapa de fake news y de modas pasajeras y de cambios de clima, pues viene bien el ser fiel un poco a los valores, ¿no?
Marcelino, habéis, lógicamente los que conocemos Lit Editorial hace muchos años y te conocemos, habéis realizado un paso importante en las últimas semanas, o mejor dicho meses, que es firmado una alianza estratégica con el grupo editorial español Almuzara, de Manolo Pimentel. ¿Qué representa para tu empresa este acuerdo con estas características en estos momentos? Y creo que se va a celebrar todo el día 29 aquí en Madrid. O sea, que quería conocer
pues
tu opinión.
Sí, responde a ese cambio de era, ¿no?, en el que me estoy jubilando y tenemos que encontrar un nuevo modelo de negocio, ¿no? No me quiero ir y vender la empresa sin más. Y entonces lo que estamos haciendo ya en el año 20, Almuzara pasó a ser el franquiciado en España del sello editorial Lead. Es decir, muchas veces se piensa que la franquicia solo es para los Burger King y no se da uno cuenta que en realidad muchísimas empresas, desde una consultora como McKinsey o un despacho como Clifford Chance, son franquicias donde hay unos socios internacionales que protegen la marca, protegen los valores del grupo, pero luego hay unos socios nacionales que son los que realmente llevan el día a día, ¿no? Entonces, lo que se ha firmado ahora, después de 3 años, y demuestra que Almuzara está contento con Lead en España, se han quedado también con la franquicia de Lead en México. Eso es lo que acabamos de anunciar, ¿no? En Colombia, pues hay otra franquicia con una agencia de comunicación, en Argentina otra, etcétera, ¿no? Sí mantenemos por ahora la propiedad de Londres y Shanghái, pero también están en régimen de franquicia, lo único que a la vez seguimos siendo propietarios mayoritarios, ¿eh?
Pues Marcelino, lo último, 30 años dan para mucho, y a buen seguro son muchos los hitos, los momentos claves de Lead Editorial. ¿Recuerdas alguno con más cariño? ¿Qué es lo que te ha marcado el antes y después? Es la anécdota.
Bueno, yo creo que después de haber publicado a 3.500 autores, hay muchísimos hitos, ¿no? Recuerdo con mucho cariño cuando entregamos uno de los libros, el primer ejemplar a un autor, y cogió el libro, lo estuvo mirando y dijo: ¡ay, qué gordito!, ¿no? Es un niño, ¿no? Y eso me hizo pensar que realmente para una persona que a lo mejor está 2 años o 4 años trabajando en un libro, pues luego cuando lo ve, realmente pues es algo impresionante, ¿no? El primer libro que yo publiqué, que fue uno mío, porque era una etapa anterior a estos 30 años en la que fui autor-editor, mi mujer se puso a llorar cuando se lo enseñé y dijo: es que no había creído en ti, pensé que nunca lo ibas a terminar. O sea que sí hay cosas, pero por ejemplo ahora pues hace 3 días nos han dado el premio al mejor libro de empresa en inglés en Londres, ¿no? Es la segunda vez en estos 30 años que recibimos un premio tan importante como el Best Business Books Award, ¿no? Entonces, bueno, pues son motivos también de que, bueno, te sientes satisfecho, te sientes reconocido y sientes que estás haciendo algo útil, ¿no? Y precisamente eso te da ganas de seguir y por eso pues estamos siguiendo con este modelo de franquicia.
Fenomenal. Pues, por cierto, nos acompañan hoy David Ganuza, director general de España de Prisma Educación y Prestigio, Esteban Betancourt, socio fundador y presidente de Prestigio, precisamente hablando de Latinoamérica de Colombia. No sé si estáis escuchando con mucho detenimiento tanto a Javier como a Marcelino. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión que hacerle a él así rápidamente.
A mí me gustaría hacerte una, Marcelino, y es...
Adelante.
Bajo tu punto de vista, con la experiencia en Prisma y miras que tienes, ¿qué haría falta en España para que superáramos el gap respecto a la cultura anglosajona, por ejemplo, en cómo enfocar el aprendizaje de los fracasos? Tenemos mucha literatura sobre el éxito, pero no la tenemos sobre el fracaso, y creo que es un tema cultural. ¿Qué opinión tienes tú con eso, Marcelino?
Bueno, pues efectivamente hay un poco de eso. Viene también de esa religión católica y religión protestante, son muchos años con eso, ¿no? Pero yo sí creo que en España cada vez somos más internacionales, y ayer pasó un acontecimiento absolutamente histórico que en este momento todavía es desapercibido por la opinión pública, pero entró en la Real Academia Española una persona que es Asunción Gómez, experta en inteligencia artificial, por cierto, que estudió en Stanford también, y realmente eso va a marcar un cambio de era, no solo por un discurso impresionante en el que explicó las 10 etapas que tendría que haber para cambiar, sino porque le contestó por primera vez en 90 años el propio director de la Real Academia, con lo cual de alguna forma estaba aceptando eso, y él dijo: se abre una segunda era en la vida de una institución como esta que tiene 300 años. Y yo ahí veo una oportunidad enorme para que el español se actualice a nivel internacional rápidamente, no importe innecesariamente términos. Por ejemplo, la RAE pues ha aceptado tuitear, ¿no? Pero claro, y los que usan WeChat y los que usan otras redes, ¿qué pasa? Tuitean con una marca, ¿eh? Y sin embargo, hubiéramos podido decir piar, ¿eh? Que en el fondo es lo que Twitter significa, ¿no? Tweet, ¿eh? Piar, que es una forma como de chivarse, hablar, contar algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la inteligencia artificial, al examinar de una forma racional y objetiva todas las opciones, va a favorecer mucho el que se defienda muchísimas acepciones del español, ¿no? Por ejemplo, decimos spam cuando broza, hojarasca, tal, hay una acepción que era información falsa y maliciosa, que la hubiéramos podido decir perfectamente, no, spam no, broza. Pero bueno, esto yo creo que ahora la inteligencia artificial nos va a ayudar a encontrar que la lengua española es mucho más rica de lo que creemos.
Muy bien, Esteban, no sé si quieres decir algo muy rápido, que nos vamos casi ya.
No, felicitar, transmite una humanidad espectacular. Tuve la fortuna de estar en Cervantes 26, Marcelino, con tu amigo Manuel Pimentel, espectacular el sitio. Y creo que hablábamos de este tema de la inteligencia artificial, y simplemente una reflexión final que quisiera hacerte. ¿Cómo estás viendo, especialmente para los autores, ese cambio de época que bien transmites? Porque uno no sabrá, y es un poco la pregunta, en 10 años si el libro lo escribió ChatGPT o un autor de carne y hueso con sus sentimientos y con toda su experiencia.
30 segundos tenemos, Marcelino.
Bueno, creo que va a ser para bueno, pero siempre habrá un ojo humano que le dé una creatividad, que le dé un control y que le dé una calidad superior. Precisamente hay que encontrar ese ojo, ese autor que sea capaz de aportar algo más que simplemente copiar a otro.
Marcelino Losúa, fundador de Elite Editorial. Son muchos años, muchas conversaciones, y espero que nos veamos esta semana en o la que viene, el día 29, y podamos charlar tranquilamente. Un placer estar contigo, como siempre.
Muchas gracias, hasta ahora.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
A 3 minutos y medio de marcharnos y afrontar este lunes previo de la semana que viene, donde tendremos a Wait 8. Creo que tenemos a Regino Quirós, socio cofundador de Wait 8, para hablar de muchos aspectos, de cultura, de liderazgo, de distintos aspectos que interesan mucho al director de Recursos Humanos. Regino, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Fenomenal. Bueno, pues aprovecho para que demos un adelanto de lo que vamos a tener el próximo lunes 29 aquí en el Foro de Recursos Humanos con vosotros.
Pues el próximo lunes nos gustaría hablar, como sabes, Fran, de la importancia de la cultura como palanca estratégica. Nosotros siempre hemos pensado que la cultura es una herramienta más para implantar una estrategia, que lo que tenemos que preocuparnos es de que esa cultura dé soporte a lo que queremos hacer, a los objetivos que buscamos, y aterrizándolo mucho, sabiendo, teniendo muy claro que cuando hablamos de cultura empresarial estamos hablando de la manera en la que nos relacionamos, la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que debatimos un problema, la manera en la que ponemos foco. Eso es cultura, los comportamientos de cada día, y tenemos que asegurarnos que están al servicio de la estrategia, con lo cual, cada vez que revisamos estrategia, toca revisar cultura.
Pues, ¿algo más que añadir respecto al previo con invitados que tendremos también, ¿no?, el próximo lunes?
Sí, 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 nos acompañará un magnífico cliente nuestro, que es Babel, es una empresa de IT que ha crecido muchísimo a base de adquisiciones, ha crecido de una manera espectacular, de forma inorgánica. Y precisamente en esos casos, velar por la cultura, cuando a fin de cuentas está sumando organizaciones, personas que tienen diferentes maneras de trabajar, todas ellas buenas posiblemente, pero diferentes, es fundamental que el más alto nivel, el comité de dirección, se pare a pensar qué tipo de comportamientos necesita en su empresa y cuál es la mejor manera de aprovechar los comportamientos que ya existen y de ir instaurando comportamientos, hábitos, como decía antes Javier, al hilo de Aristóteles, nuevos, que nos lleven hacia el éxito. Así que sí, nos acompañará la responsable de cultura de Babel y estoy seguro que tendremos un muy interesante debate.
Eso será el lunes 29, previo en este programa. Regino Quiroz, socio cofundador de Wilcocho, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. Bueno, David, esto que escucháis, Esteban, esto que escucháis en la sintonía que nos han preparado, especial de estos 20 años del Foro de Recursos Humanos. Pues a todo el equipo del foro, gracias por estar con nosotros. David, Esteban, un abrazo fuerte, buen viaje de regreso, Esteban. Gracias. Digo que a todo el equipo que nos acompaña, muchísimas gracias. El próximo lunes, más recursos humanos. Bueno, el viernes tenemos el programa de salud, que también hablaremos mucho de las elecciones. El domingo, elecciones. Y el lunes, recién llegados al mundo del nuevo espacio, que yo llamo cuando hay unas elecciones, se abre un nuevo espacio. Y seguiremos aquí con el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos. Buena semana. Adiós.